Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Para terminar 2026, varios oyentes nos han pedido reeditar la entrevista con Carlos Granés sobre su libro El rugido de nuestro tiempo.
El libro, escrito por quien está considerado como uno de los mejores ensayistas en español, habla mucho de América Latina.
No se pierdan este diálogo. Granés explica, entre otras cosas, las que, según él, son las principales características de nuestros gobernantes.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 31 de diciembre, un feliz 2026 para todos, y esto es algo que usted debería saber hoy.
Hace 3 meses apareció en Madrid un ensayo que está causando polémica. Se titula El rugido de nuestro tiempo y su autor es el colombiano Carlos Granés, que según el escritor Javier Cercas es uno de los mejores ensayistas de nuestra lengua.
Granés también escribió Delirio Americano, una voluminosa y documentada historia cultural y política de América Latina. Pero en las últimas horas hablamos con él en Madrid y le preguntamos, para empezar, ¿qué es el rugido de nuestro tiempo?
Bueno, el rugido de nuestro tiempo es, digamos, el estrépito del desorden. Yo creo que es muy difícil sustraerse hoy en día a la sensación de que el mundo se está desordenando y de que están pasando cosas extrañas, anómalas, que sorprenden. Por ejemplo, el fin del multilateralismo y el inicio de un mundo multipolar, la idea de que sea Donald Trump el que encabeza esa destrucción de un orden liberal que benefició a Estados Unidos, que le dio a Occidente paz, estabilidad, y que, bueno, convirtió a Estados Unidos en la potencia mundial, ¿no? Que sea Trump quien está destruyendo eso es muy extraño. Que Trump, un presidente que tiene unos tics de populista latinoamericano, presida la que parecía la democracia liberal más sólida, también es muy extraño. Es desconcertante, su manera de hacer política es desconcertante, su manera de conquistar al electorado es desconcertante. Otras cosas que llaman mucho la atención es el papel de la cultura hoy en día, lo que están haciendo los artistas, que no es lo que solían hacer, también es desconcertante. Entonces, creo que el rugido responde a esa fricción que están produciendo estos fenómenos extraños sobre los que podemos ahora entrar a hablar en más detalle.
También le preguntamos a Carlos Granés por qué parece haber cambiado no solo el papel de los artistas, a los que antes se les permitía hacer ciertas locuras, sino también de los políticos, a quienes hasta hace algún tiempo se les exigía actuar responsablemente.
El espacio de la cultura siempre fue el espacio de la libertad, de cierto anarquismo, al menos desde finales del siglo XIX. Y los artistas, precisamente por eso, se dieron el lujo de experimentar, de transgredir, de hacer propuestas audaces, de crear valores, de crear estilos de vida, de fantasear con hombres nuevos, con sociedades nuevas. Pero a partir de la crisis económica de 2008 y de la irrupción de un personaje tan desconcertante como Trump, su rol empezó a cambiar. Por primera vez después del crash económico, los jóvenes empezaron a sentir que iban a vivir peor que sus padres. A eso se sumó la publicidad que hubo en torno a la crisis climática. Eso se sumó al temor a vivir en peores condiciones económicas. Luego, los jóvenes ya iban a vivir peor que sus padres y posiblemente no iban a tener futuro porque el mundo se iba a acabar. Y en medio de estas dos crisis explotó el Me Too y el Black Lives Matter, que le dieron a entender a los jóvenes que vivían en una sociedad absolutamente corrupta, lastrada por vicios espantosos como el machismo y el racismo. Entonces, ante la poca perspectiva de futuro, decidieron más bien conservar, y la cultura se convirtió en ese campo de defensa de las pocas conquistas que aún, digamos, preservaban los valores progresistas de mayo del 68. Entonces, la cultura se convirtió, sí, en la defensora de estas causas y puso, sin darse cuenta, un cordón sanitario a su alrededor, un cordón sanitario moral que lo obligaba a defender el ecologismo, el antirracismo, el feminismo, y de paso condenaba a los artistas a ser Pepitos Grillos y buenas personas. Si se defendía en público una buena causa, en la vida privada también debía haber coherencia. Esto supuso una soga al cuello, porque les restó justamente la libertad que tenían antes. Antes podían decir lo que fuera, ahora se veían más bien vigilados por los censores morales que les exigían compromiso con estas buenas causas. Paralelamente ocurrió lo contrario con los políticos, y el caso más evidente es Trump, que inicia en 2015 una campaña política muy extraña, que parecía abocada al fracaso y que sin embargo lo llevó a la presidencia. ¿Qué dijo Trump en el 2015? Se burló ni más ni menos que de la institución más sagrada de los estadounidenses, que es los veteranos de guerra. Se burló de John McCain. Eso parecía intolerable para la sensibilidad moral de Estados Unidos. Se burló de las mujeres, dijo comentarios incorrectos políticamente y, contra todo pronóstico, en lugar de cancelar su carrera política, la catapultó y llegó a la presidencia. Esos acontecimientos que se dieron en paralelo empezaron a moldear ese nuevo estado de cosas, en donde el artista se volvía el guardián de las buenas causas, el responsable, el que, digamos, intentaba advertir a la ciudadanía de los problemas que laceraban la vida en las sociedades, mientras los políticos se daban el lujo de la incorrección, de la audacia, de la transgresión y de ganar electorado a partir del shock, de decir cosas extravagantes que parecían imposibles de decir en política.
Otra pregunta que le hicimos a Carlos Granés es si los ciudadanos les creen a ciertos dirigentes políticos y a ciertos gobernantes, a pesar de que, según la prensa más profesional, mienten abiertamente.
Yo no sé si les creen o no, es que la verdad dejó de importar y la mentira se convirtió en un pacto de lealtad ciego entre político y votante. Creer en la verdad es fácil, creer en la mentira es mucho más difícil, o tragarse la mentira es mucho más difícil. Y Trump ha sabido usar la mentira como prueba de lealtad. ¿Por qué decidió ponerle al Golfo de México Golfo de América? Sencillamente para ver quién estaba con él y quién no. Quien decía Golfo de América era leal y él podía contar con este personaje. Quien se resistía y seguía diciendo Golfo de México, sencillamente no era de los suyos y podía excluirlo, ¿no? Era una manera de establecer una lealtad ciega, en donde si somos capaces de creernos una ficción, creer la mentira, es que estamos en el mismo barco.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En el rugido de nuestro tiempo, Carlos Granés, con quien hablábamos, argumenta que líderes latinoamericanos como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador consideran que quienes gobernaron antes que ellos no hicieron prácticamente nada. Le preguntamos por qué.
Puede haber varias razones. Una de ellas es que tenemos el síndrome de pueblo joven. Creemos que somos pueblos jóvenes, sin experiencia, que apenas gateamos. Pueblos en donde no se ha hecho nada. Y decía Martí en ese célebre ensayo de 1871, Nuestra América, que gobernante en un pueblo joven quiere decir creador. En los pueblos jóvenes todo está por hacer y los políticos han de actuar como artistas, han de llegar a inventarlo todo de cero. Ese es un síndrome que tenemos y que en realidad es absurdo, porque si nos ponemos a ver objetivamente, nuestras naciones, las naciones latinoamericanas, son de las más viejas del mundo. Tenemos ya 200 años, somos más viejos que África, somos más viejos que Asia, somos más viejos que Alemania, somos más viejos que Italia, somos más viejos que la India, somos más viejos que Israel. Somos realmente de las naciones más viejas que hay en el mundo. Además, nuestras fronteras están absolutamente consolidadas, somos una región geopolíticamente supremamente estable. Sin embargo, tenemos ese síndrome de que somos jóvenes, de que no hemos hecho nada. Y eso psicológicamente autoriza a la irrupción de estos líderes refundadores, adanistas, que creen que en efecto detrás de ellos no ha venido nadie. Eso por un lado. Por otro lado, también nuestros políticos entienden su oficio como algo épico, no como la ardua, tediosa y esforzada labor de administrar, de regular, de ejercer la razón para reformar y para aplicar políticas públicas útiles, sino como una gesta emancipadora, una gesta engrandecedora de la nación, una gesta refundadora, ¿no? Tiende a verse la política como una parte de la aventura, como un género de aventura, no como lo que debería ser, que es tratar de mejorar la vida concreta de personas concretas. Esos dos elementos reunidos creo que gestan este tipo de personalidades mesiánicas que intentan llegar no a gobernar los países, sino a cambiar la historia de los países.
Como Carlos Granés es colombiano, le preguntamos cómo definiría al presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno termina en agosto de 2026.
Bueno, una pregunta complicada. No quiero caricaturizarlo, pero Petro es, digamos, la imagen viva del megalómano, del personaje mesiánico, que tiene visiones totalizantes de la realidad, que no se conforma con las medias tintas, que si es la paz quiere la paz total, que si es el sistema de salud lo quiere refundar por completo, que si es justiciero quiere la justicia absoluta, ¿no? Que tiene ambiciones descomunales y que sin embargo adolece de todas las pequeñeces del ser humano, de todas las pequeñas miserias que nos hacen o que convierten a nuestra especie en seres pequeños, mediocres, insignificantes. En él se reúnen las dos cosas, esa ambición descomunal y una cantidad de efectos, una cantidad de pequeñeces, una cantidad de flaquezas que lo convierten a la larga en un ser trágico, en un ser que no está a la altura de sus visiones, no está a la altura de sus deseos, no está a la altura de la imagen que tiene de sí mismo. Su realidad lo desmiente permanentemente, su incapacidad para madrugar, su, digamos, afición por la noche, su vida disipada, ¿no? Su mediocridad. Basta oírlo hablar de cualquier tema para comprobar que en realidad no sabe nada de nada. Entonces esto lo convierte en un ser muy pequeño con aspiraciones de salvador de la humanidad. Es decir, un caso muy, muy, muy particular, muy trágico.
En apartes de su libro, Carlos Granés pone el foco en América Latina. Por eso le preguntamos si la región forma parte de Occidente.
Como parte de este desorden que está viviendo Occidente, América Latina está empezando a pensar cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Y hay intelectuales, tanto de una izquierda decolonial o postcolonial, como de una derecha hispanófila o panhispánica, que intentan demostrar o intentan probar que América Latina o en general el mundo hispano no hace parte de Occidente. Para los decolonialistas, América Latina era en tiempos prehispánicos una suerte de paraíso que vino a ser corrompida con la llegada de los españoles, con la llegada de la modernidad, porque ciertos vicios como el racismo, el machismo, son intrínsecos a la modernidad, ¿no? No se puede pensar, según ellos, la modernidad sin la esclavitud, el colonialismo, el racismo, el machismo. Por lo tanto, América Latina, para liberarse de estos vicios, debería liberarse de Occidente y liberarse de la modernidad. Y por eso se habla hoy tanto de saberes ancestrales, del buen vivir, del vivir sabroso, que sería un regreso a valores autóctonos, puros, no contaminados por Occidente. Por otro lado están los panhispanistas, o cierto tipo de panhispanistas, muy influenciados por Putin y por los filósofos rusos que están defendiendo el ataque a Ucrania. Para ellos, los estados-nación son una cosa, un invento moderno prescindible, y hablan más bien de civilizaciones. Civilizaciones, cada cual con su Roma. La Roma del mundo hispano sería Madrid, y la civilización debería expandirse hasta allí, hasta donde llegan la lengua, la religión, las costumbres, ¿no? Entonces, el papel de España, de América Latina, sería unirse para hacer frente a la modernidad sajona, a Occidente y a Europa, y aislarse de estas focos de corrupción, porque para el panhispanismo, para cierto panhispanismo, también Europa es fuente de corrupción, ¿no? Trae valores individualistas, capitalistas, que rompen los vínculos comunitarios, la tradición católica, que es lo que se debería conservar. Entonces, bueno, estos dos polos están enfrentándose y están, digamos, tratando de expulsar a América Latina y al mundo hispano de lo que es en realidad su nicho. Su nicho por geografía y por historia, que es Occidente.
Finalmente le preguntamos a Carlos Granés si España, como pidió el anterior presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, debería pedir perdón por los excesos cometidos en la conquista de América.
Si eso tuviera algún tipo de utilidad, uno hasta podría pensarlo, pero es que no hay ningún tipo de utilidad en el perdón, porque lo que ocurre entre México y España, o digamos, el problema que tiene México más que con España es con su propio pasado español. Lo que los conflictúa es el pasado español de México, que es con lo que no se han reconciliado, porque hay un relato nacional que fue el que finalmente triunfó. Es que México ya existía como nación en tiempos prehispánicos, y ese México murió con la llegada de los españoles y revivió con la independencia. Es una ficción absoluta, ¿no? Ni México existía, ni México murió, ni México revivió. México en realidad empezó a existir a partir de 1821 con la independencia. Antes no existía México. Entonces son problemas de identidad mexicana que tienen incrustado el dilema español muy a fondo. Y por eso una disculpa no arreglaría absolutamente nada, porque el relato nacional funciona gracias a esa herida eterna. Y una herida de este estilo funciona en tanto en cuanto siga sangrando eternamente. Entonces yo creo que no serviría de gran cosa.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.